Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado Superfinanciera.
Señoras y señores, es sábado. Como cada 8 días, esta es la cita imperdible, infaltable. Aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Mega Internacional, un abrazo fraterno. Bienvenidos al análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. Bueno, pasamos elecciones, ¿no? Pasamos elecciones y bueno, hay que hablar con las personas que saben, que conocen. Vamos a hacer un análisis con el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es empresario, analista, columnista. Bueno, el resto de la hoja de vida, como siempre, nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra. Vamos a dar un análisis de mucha conciencia acerca de lo que pasó en las elecciones del domingo 29 de octubre. ¿Qué nos espera a partir de ese nuevo cambio? Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con el doctor Alejandro, que es un extraordinario conversador y amigo de esta mesa y muy conocedor de estos temas. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Son doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Se cumplió el pronóstico en las elecciones regionales y locales. El pacto histórico sufrió una aplastante derrota. Su candidato estrella, Gustavo Bolívar, que aspiraba a la alcaldía de Bogotá, aceptó que la jornada electoral fue una especie de plebiscito en el que perdió la izquierda y su partido quedó hecho pedazos. En otras ciudades del país el resultado fue similar, así como en los departamentos. El partido de gobierno solo obtuvo 2 gobernaciones, Nariño y Amazonas, aunque Petro insiste que fueron 15, luego de sumar los resultados de los partidos que inicialmente formaron la coalición de gobierno, la cual ya no existe. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, renunció a ese cargo para apoyar al candidato del Partido Independientes, Juan Carlos Upegui, quien apenas alcanzó a lograr un escaso 10% de la votación frente a Federico Gutiérrez, que arrasó con más del 73%. La derrota de los candidatos de izquierda se extendió por todo el país, dejando en cuidados intensivos al partido de gobierno y políticamente al presidente Petro. Es indudable que esa derrota dificultará el paso por el Congreso de las reformas a la salud, pensional y laboral, pues los congresistas también ven en esos resultados una expresión de la intención popular y del rechazo a estas propuestas de gobierno. La cuenta de cobro que pasaron los electores a Gustavo Petro y a su partido se explica al observar los resultados en los campos de la seguridad y la economía, además del temor por la pérdida de la cobertura en el aseguramiento de la salud y por el deterioro de la imagen de Colombia en el campo internacional debido a las equivocadas posturas del presidente. En el tema de la seguridad, el país siente haber regresado 20 años en el tiempo, a la triste época anterior a la seguridad democrática. El secuestro se ha incrementado en el 70%, las extorsiones en el 18%, y la amenaza de los grupos armados organizados ha ocasionado miles de desplazamientos. En el tema económico, la productividad industrial ha caído este año un 5%, la actividad comercial cayó un 10%, las exportaciones se han desplomado y el crecimiento económico es apenas de un 0,3%. Una de las principales industrias del país, que es motor de nuestra economía, es la construcción de vivienda, la cual ha sufrido una reducción en las ventas del 56% durante el año. Los precios de la vivienda nueva cayeron cerca del 7% este año. Según el exministro de Vivienda, Luis Felipe Nado, retrocedimos al menos 2 décadas. La imagen de Gustavo Petro se ha visto afectada a nivel internacional por los incumplimientos a muchos de los compromisos de su agenda y por sus extrañas declaraciones en la sede de las Naciones Unidas, al rematar una de sus intervenciones con la propuesta de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. En ese mismo escenario, la exministra de Minas, Irene Vélez, dijo: nosotros necesitamos exigirle también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Mauricio Santamaría, dijo al respecto: eso es como si en las eliminatorias del Mundial de Fútbol le dijéramos a los otros países que jueguen peor para que Colombia clasifique. Y no se puede dejar de mencionar la comparación que hizo Petro entre la reacción de Israel frente al ataque terrorista de Hamas con las prácticas de los nazis contra el pueblo judío. Todos esos son los principales motivos de la derrota electoral del Pacto Histórico, además del apoyo a las primeras líneas durante las protestas violentas antes de la elección de Gustavo Petro como presidente. Ahora, es importante seguir las recomendaciones de los analistas políticos y no dejar que el triunfalismo electoral nos haga perder el enfoque sobre lo importante que es lograr lo mejor para el país. Para Realidades, Carlos Sierra.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es empresario, es columnista de algunos importantes medios de comunicación, incluso virtuales, algunos de ellos, y es político, y vamos a comentar con él precisamente sobre ese tema, los resultados de las elecciones del domingo pasado en Colombia. Le damos un cordial saludo, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, agradecido con tu invitación, a toda la audiencia de Realidad, es un gusto estar con ustedes, esperando que estén muy motivados con estos resultados electorales y que tengamos un programa muy ameno y bien interesante de reflexión para toda la audiencia.
Por supuesto que sí, y es un placer tenerlo nuevamente en Realidades y agradecemos su presencia en este programa. Comencemos precisamente por allí, su más reciente columna para El Expediente, este portal de tanta importancia y que es tan consultado por todos los colombianos. Este artículo suyo se llama Ahora Sí. Coméntenos brevemente sobre este tema, por qué lo tituló de esa manera y cuéntenos sobre el contenido de ese escrito.
Bueno, Carlos, lo primero es que como resultado de las elecciones del domingo quedamos con una sensación de que hay un relevo generacional importante en cuanto a los nuevos mandatarios, tanto de las alcaldías como en las gobernaciones, lo que significa que ya hay un hálito de confianza en los desempeños que ellos puedan tener. Muchos de ellos habían postulado sus nombres en elecciones pasadas, ya habían desempeñado cargos, y lo que hemos visto es que el domingo fueron acogidos con muy altas votaciones. Te doy el caso de Bogotá solamente por ilustrar el nombre de Carlos Fernando Galán, fue acogido con el 49% de la votación, cerca de 1,5 millones de votos en Bogotá. Y eso significa que es una votación sumamente alta. En el caso de Medellín, por ejemplo, Federico Gutiérrez fue acogido con el 73% de la votación. Nunca habíamos visto en Medellín un mandatario elegido con esa cantidad de votos. En el caso de Barranquilla igualmente, ¿cierto? Entonces, por eso la titulé Ahora Sí. Me parece la hora de que Colombia ahora sí despierte. Y va el despertar desde las regiones. Colombia, Carlos, es un país de regiones diversas. Nosotros contamos geográficamente alrededor de 5 regiones, pero sí, pues 5 regiones con socioculturas más similares, pero si analizan bien lo que sucedió, es que fueron las regiones las que le van a dar el cambio de rumbo al país. Esta vez sí, el verdadero cambio.
Bueno, arranquemos con temitas puntuales. Estamos hablando con el doctor Carlos antes de arrancar esta grata entrevista, esta grata charla, y le decía que los números no mienten, a ver si estamos de acuerdo y llegamos al final y hacemos una conclusión. Yo le decía, mire, las masacres se han aumentado en este gobierno, esto es a octubre, ¿no? Terminando octubre, las masacres se han aumentado en un 106%, líderes asesinados 205, secuestro en un 70% más, extorsiones un 18% más, trata de personas un 48% más, hurto a personas 16% más, hurto a residencias un 3% más, el hurto de vehículos un 3% más. Le voy a dejar el otro capítulo, que es el de la economía, al doctor Carlos, pero desplazamientos, violaciones de cese al fuego, subsidio a delincuentes. Esta primera parte de estas estadísticas, doctor Alejandro, ¿lo hacen pensar a usted que fue un plebiscito lo que pasó el domingo de las elecciones frente a este desgobierno y frente a Gustavo Petro?
Por supuesto, Juan Carlos, no cabe duda. Aquí lo habíamos advertido en varios programas, que serían las elecciones más difíciles de nuestra historia, porque estamos involucrados en un momento de inseguridad que no padecíamos desde los años 90, cuando hemos visto toda esta ola de masacres, como bien lo dices, pero además con un claro control de las FARC y de la narcoguerrilla en diferentes regiones del país, donde tuvimos que ver que el gobierno consensuó con esos grupos la entrada del material electoral. No deja de ser menos grave los riesgos a los que estamos siendo sometidos en cuanto a constreñimiento al elector, la transhumancia electoral, la incapacidad del Estado para poder dar respuesta y controlar estos fenómenos delictivos. Entonces, es muy grave lo que sucedió también. Yo quiero dar un sincero saludo de solidaridad a tantos candidatos en las regiones que vieron ingentes cantidades de dinero permeando las elecciones locales y regionales. Yo, por ejemplo, vi claramente el derroche de recursos para candidaturas a la gobernación, donde uno decía, bueno, ¿y estas personas cómo van a pensar recuperar esto? Porque ni siquiera pues con los votos, con la recuperación de los votos les iba a dar. O sea, de verdad que vimos ingentes cantidades de dinero en estas elecciones. Yo nunca había asistido a unas elecciones con tanta plata. Por supuesto que había una candidatitis, una hiperinflación en las candidaturas, personas que sabían que no iban a llegar aún así candidatizados a cargos de elección por de unipersonal, por supuesto en alcaldías y gobernaciones. Entonces, no era menor el asedio que teníamos y todo lo que sucedió. Pero bueno, Juan Carlos, la verdad es que la gente también reaccionó a ello. Yo vi claramente al elector, un elector muy consciente, inclusive los mismos desprevenidos que habían creído en las promesas de cambio de Gustavo Petro y no lo habían visto. Entonces es un despertar del pueblo colombiano desde las regiones, precisamente por la situación en que se encuentran.
Mencionaba Juan Carlos Rueda el tema económico, doctor Ramírez, y hay algunas cifras que vale la pena recordar para enmarcar ese tema. La producción industrial ha caído desde cuando asumió Gustavo Petro el gobierno el 4,6%. La actividad comercial decreció el 10%. El crecimiento económico apenas tiene un 0,3% de incremento. O sea, prácticamente nada. No estamos creciendo en nuestra economía. Las exportaciones se han desplomado entre un 10 y un 13%. Los combustibles han subido cerca del 48%. Y hay una industria que es el motor de la economía, que es la construcción de vivienda, que nos dice que los proyectos nuevos que han lanzado han decrecido con relación a los periodos anteriores en un 58,6%. Y hay que tener en cuenta que hay proyectos que venían siendo muy exitosos, como el de Mi Casa Ya, que permitía que se construyeran incluso hasta 160 mil viviendas al año, y hoy en día están por menos de la mitad. El exministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, dice que en ese campo retrocedimos al menos 2 décadas. Entonces, así como en el campo de la seguridad se volvió a los años anteriores de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que esto fue por el 2002 más o menos, pues en este caso, en el campo de la economía, también retrocedimos 20 años. ¿No le parece a usted, doctor, que es, además de ser una justificación muy clara para la derrota del pacto histórico y de las políticas del presidente Petro, no solo en el tema económico, sino de la seguridad, a usted no le parece que esto va a ser fundamental a la hora de elegir también presidente para el 2026?
Claro que sí, Carlos. Es innegable que nuestra economía ha decrecido. Así nos lo habían hablado algunos ministros del gabinete de Gustavo Petro. Ellos estaban buscando el decrecimiento de nuestra economía y lo lograron. Nosotros tenemos unos niveles de crecimiento económico todavía menores a los que teníamos en la época de la pandemia. Cuando miramos las exportaciones, en efecto se redujeron muchísimo y cayeron en los a niveles que no nos imaginábamos. Hoy se habla de una cifra del 16%. El desempleo muy alto. El comercio ha caído muchísimo, lo ha dicho Fenalco. Ni siquiera en las temporadas más importantes de reactivación, en vacaciones, que esperábamos que se generaran una cantidad importante de empleos, y no se logró. Fíjense lo que está sucediendo en San Andrés. En San Andrés no están llegando turistas. Pero muchas de estas cosas las habíamos anunciado cuando estábamos en los debates de la reforma tributaria. Uno no podía asfixiar una economía que venía tratando de recuperarse de la pandemia con más impuestos. Empezamos a tributar los presuntos impuestos de los alimentos saludables. Y fíjense, alimentos tan básicos como el pollo o las arepas, que tienen una transformación apenas básica, y ya también tienen impuestos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que viene sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro, pues sabemos que la economía no va a mejorar. Posiblemente a partir de enero, con este choque contracíclico de estos mandatarios regionales nuevos, buscando soluciones a esa parálisis que se viene generando desde el gobierno central, podamos tener una esperanza en la economía regional. Pero lo que estamos viendo hoy a nivel nacional es impresionante. La misma inflación. Este mes van a empezar a subirle a los combustibles otra vez, que los habían dejado de subir mientras estábamos en elecciones, ¿cierto? Que así lo había anunciado el ministro de Hacienda. Y próximamente van a empezar a subir a la CPM. Carlos, esto es lo más grave que puede sucederle a nuestra economía, porque va a ser una economía totalmente inflacionaria. Yo estaba hablando hoy con transportadores de que el peso del combustible en la canasta da un promedio más o menos del 35.5%, en algunos casos del 42%, por la topografía montañosa de los terrenos a donde tienen que transportar los alimentos. Entonces, si vamos a tener un aumento en los precios de la CPM, que es básicamente con lo que se conducen los camiones en Colombia, y es la mayoría del parque automotor, lo que hay en gas y en gasolina es muy bajo, entonces, ¿cómo va a quedar la inflación? Entonces, tenemos unos problemas gravísimos. Mire lo que viene sucediendo con Ecopetrol, una empresa que no está teniendo inversión, solamente la están exprimiendo, pero sin nada, o sea, ha caído la inversión en Ecopetrol totalmente. Y todo esto para poder cumplir con la compra de gas a Venezuela que se le había prometido Gustavo Petro a Maduro. Entonces, empieza uno a ver la parálisis de unos sectores, como usted lo dijo, la parálisis del sector de la vivienda es la caída del sector de la vivienda, que además era un aparato importantísimo para generar empleo no formal. Entonces, nosotros estamos buscando la forma, desde que ahora, a partir de enero, con la posesión de los nuevos gobernadores y alcaldes, pues se haga una política contracíclica, por lo menos en las principales capitales, a donde tenemos personas que no son afectas a esa agenda del presidente, como es el caso de Bogotá, el caso de Medellín, el caso de Cali, por supuesto el caso de Barranquilla, pero no exclusivamente. También tenemos el caso de Santander, también tenemos el caso, por ejemplo, lo que sucedió en regiones como en Córdoba, ¿cierto? Nosotros realmente tenemos unas regiones acá que le dijeron no a esas políticas centrales y que se vieron bastante afectadas por las políticas del gobierno Petro, y vemos un resurgir de Colombia desde las regiones.
Doctor Alejandro, dos cositas. Uno, una mirada internacional con uno de los diarios y de las publicaciones más importantes, The Economist, pues generó un artículo que le causó escozor al presidente Petro. Dijo que está tambaleando. Obviamente el presidente se despachó frente al artículo y todo lo demás. Pero para complementar, hubo un estudio aquí en Colombia que me parece bastante interesante. Ese es el segundo punto, y es cómo las juventudes colombianas están cambiando. Entre 18 y 43 años, creo que usted ya lo sabe porque asiente con su cabeza, están tomando un rumbo centro o de derecha frente al descontento que hay. ¿Qué lectura le dan estas dos situaciones? El del diario The Economist, en el que alertó que el jefe de Estado está tambaleando, y los jóvenes cambiando su pensamiento en este momento.
Claro, Juan Carlos, es que desde el punto de vista de la geopolítica, todos tenemos que ver que nos levantamos de una pandemia con nuestra economía deficitaria. Eso no solamente sucedió en Colombia, eso sucedió en los Estados Unidos, sucedió en Europa. Recuerde usted los costos de la energía, lo que se volvió aquello, ¿cierto? Esto generó una cantidad de desempleados y de personas que redujeron su calidad de vida, pero de una manera muy fuerte. Aquí teníamos, por ejemplo, en Colombia, una clase media creciendo rápidamente, y de un momento a otro todo esto se frenó. Obviamente aquí no solamente tuvimos la pandemia, también tuvimos los paros. Recuérdese que bloquearon los puertos. Entonces hemos tenido unos liderazgos también a nivel de Centroamérica, a nivel de Sudamérica, de personas jóvenes, una nueva generación que viene con unas banderas de ideologías más de centro hacia la derecha. ¿En qué sentido? En que no se puede subsidiar todo a base de impuestos, porque entonces se asfixia el crecimiento económico. Fíjese usted lo que viene sucediendo en Colombia. Cuánta inversión que nosotros atraíamos se fue del país solamente con el anuncio de la ganancia de Gustavo Petro en la presidencia y luego después de la reforma tributaria. Entonces, cuando los sistemas políticos presionan este péndulo tan fuerte, de manera una izquierda tan radical, pues asimismo se devuelven. Lo que vimos en estas elecciones en Colombia, en las elecciones regionales, que son como las midterm elections en los Estados Unidos, pues es que el péndulo se va a devolver. Y entre Petro más se radicalice, más se va a devolver fuertemente el péndulo. Y los mismos ideólogos o los mismos militantes de la izquierda colombiana lo han visto, así lo ha visto Ariel Ávila, así lo han reconocido los demás. Mucho de este fracaso de Petro en las elecciones, que lo reconoce The Economist y lo reconocen todos los diarios internacionales, CNN, todos han dicho, o sea, la paliza a Petro fue total, pero es culpa del mismo Gustavo Petro, porque es la cara más ortodoxa de esa izquierda radical, inclusive en sus políticas económicas, que vienen afectando ya y vienen comprometiendo el futuro de los mismos jóvenes. Entonces, ¿para qué sirve anunciarles programas de gratuidad en la educación si lo que hay es desempleo? Si ni siquiera los que se están graduando se están pudiendo emplear. Entonces, fíjate que todo eso lo empieza a ver, todo lo empieza a ver la sociedad, y por eso reaccionaron con su voto, porque se dieron cuenta que este cambio fue un cambio para peor, y ahora necesitamos es recuperarnos, y recuperarnos todos juntos. Yo tuve muchas discusiones a lo largo de esta campaña en Cali, acá en Bogotá, en Antioquia, en otras partes del país, en el Meta, y recuerdo que muchas personas me decían que X o Y persona habían militado con el santismo y que le habían entregado el país a las FARC, y yo les decía, sí, eso puede ser cierto, pero nos toca unirnos todos, porque la única manera de recuperar este país es todos unidos, y tenemos que ser conscientes de que no es asfixiando al emprendimiento y al empresariado como el país va a salir adelante, todo lo contrario, hay que dar estímulos a la economía, hay que mejorar la formación del capital humano, por supuesto, pero esto no puede ser a costa de asfixiar el emprendimiento y mucho menos permitiendo, por ejemplo, que caigan las exportaciones. Lo que necesitamos es una economía vibrante para que toda esa masa de jóvenes puedan formarse mucho mejor y hacer parte de toda esta transferencia que genera la inversión en Colombia, como venía sucediendo. No lo que estamos viendo hoy, que es una parálisis total. Miren el sector de hidrocarburos, lo que acaba de decir el sindicato de Ecopetrol. Yo nunca había visto al Abuso quejarse, y es la primera vez que me toca verlos a ellos, quienes fueron los que hicieron política por Gustavo Petro y campaña para él. Y hoy mismo los mismos sindicatos se dan cuenta que las empresas van en decaída. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que ese mismo elector que se dejó seducir por esas promesas de cambio cuando no podía verlo como lo estaban ellos supeditando, pues lo que se generó fue lo contrario. Y hoy todos reaccionaron. Entonces, sí hay una vuelta de ese péndulo hacia la centro-derecha en esa medida de que no todo se puede subsidiar, no todo puede ser a punta de impuestos. Se necesita darle capacidades y se necesita darle aire a la empresa para que ésta pueda generar empleo.
Uno de los principales derrotados en la jornada del domingo pasado fue Gustavo Bolívar, el candidato a la alcaldía por Bogotá. Él, luego de su derrota, lanzó un mensaje, un trino en el que habla de la necesidad de corregir el rumbo por parte del pacto histórico. Dice que se necesita autocrítica. Incluso afirma que el pacto histórico sí está roto en muchas partes en Colombia. Daniel Quintero, quien fue alcalde de Medellín y renunció precisamente para apoyar al candidato de la izquierda, que también resultó, como usted ya nos mencionó hace un momento, estruendosamente derrotado, contesta ese mensaje de Bolívar diciendo, voy a leer textualmente, dice, dentro de esa autocrítica es momento de incluirte, le dice él a Bolívar. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. ¿Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más matados por vos que por el establecimiento? Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido. Si el liderazgo del pacto de cara al 26 está en tus manos, el pacto ha terminado. Mi pregunta, doctor Alejandro Ramírez, es si usted considera que efectivamente luego de este estruendoso resultado negativo del pacto histórico y del partido de gobierno y del presidente Petro incluso, después de este resultado tan malo, ¿podremos pensar que el pacto histórico está roto, como dice Gustavo Bolívar, o que puede estar terminado, incluso como dice Daniel Quintero, o por el contrario, existe la posibilidad de que el péndulo para el 26 gire nuevamente hacia la extrema izquierda y tengamos una continuidad en un mandatario como Gustavo Petro, o podría consolidarse el centro, la centroderecha, para pensar que el 26 podríamos estar cambiando de tendencia. ¿Cómo lo ve usted, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, lo primero que debo decirte es que yo no le veo ninguna posibilidad a la izquierda radical luego del estrendoso fracaso de Gustavo Petro en estas elecciones. No veo cómo vayan a recuperarse de esto. Además, porque como bien apuntas en esos mensajes a través de las redes sociales, ellos mismos vienen echándose la culpa de lo que sucedió. Y todos sabemos que todos ellos son los culpables de ese fracaso. Inclusive los que han querido desmarcarse, y hablemos del caso más claro, que lo hablé en la columna de ahora sí, Claudia López. Claudia López es una de las artífices de la elección de Gustavo Petro. Y ella salió a celebrarlo, fue de las primeras que salió a celebrarlo en sus redes sociales. Y hoy en día ya se desmarcó, como vio el fracaso de lo que propuso Gustavo Petro y ese excesivo populismo. Entonces ya sí me desmarco, porque ella sabe que termina su alcaldía de Bogotá y quiere ser presidenta de Colombia. Imagínese el error de lo que eso sería para los colombianos. Pero ellos van a seguir en esas carreras. Lo que sí te puedo asegurar es que ellos están totalmente fragmentados internamente por el fracaso de esas políticas. Es que yo recuerdo cómo se quejaban ellos en el Congreso cuando eran oposición para sacar las leyes. Y hoy en día, ¿qué están haciendo? Salen a comprar de frente a los congresistas para que voten los proyectos del gobierno. Y esto es reconocido por ellos mismos. Ellos mismos se quejan de que el gobierno vaya con su ministro del Interior y los demás ministros y directores de entidades públicas a comprar las conciencias de sus compañeros al Congreso. Es que el escándalo de compra de votos de Gustavo Petro no surgió por la oposición, surgió dentro de su familia. Es su familia la que reconoció ese actuar criminal. Petro se rodeó de lo peor de la política, de los Armando Benedetti, de los Roy Barreras, de los Julián Bedoya, de los Carlos Andrés Trujillo, de esos mismos que han llevado la política a ser una opinión nauseabunda en toda la ciudadanía colombiana. Entonces, fíjate, eso entró en crisis y se vio en esta elección. ¿Qué es lo que se va a venir? Yo sostengo y quiero enviar en este programa un mensaje de felicitación al empresariado colombiano, porque realmente Petro pensó que él podía hacer retroceder a Colombia en el tiempo, pero no tuvo en cuenta que Colombia ha construido una masa de empresariado con emprendimiento muy fuerte. Y por eso se dio esas votaciones tan altas a la reacción de Gustavo Petro en regiones como Santander. Mire el empresariado santanderiano y lo que ha crecido el área metropolitana. Mire lo que sucedió en Antioquia y mire cómo ha crecido el empresariado entre el Valle de la Aburrá y el Valle de San Nicolás en el oriente antioqueño. Mire lo que sucedió en Cali como reacción a toda esa bandada criminal que fomentó Gustavo Petro y sus aúlicos con esos paros fratricidas. Es que allá hubo guerra civil y el empresariado fue el que pidió que todos se unieran alrededor de Alejandro Ede. Y los empresarios hicieron un esfuerzo muy grande para que los ciudadanos fueran conscientes de lo que venía pasando. Los mismos empleados de las empresas que de pronto habían sido seducidos por esos vientos de cambio de Gustavo Petro salieron a votar en contra de. Entonces fíjate cómo reacciona la sociedad a todo esto, y eso lo ven los líderes de los partidos del pacto, que además tienen graves problemas jurídicos, porque es que esa conformación del pacto al Congreso tiene bastantes vicios jurídicos. Entonces ahora eso se implosionó en un montón de personerías jurídicas y todas ellas echándose las responsabilidades de lo que viene sucediendo. ¿Por qué? Porque son las culpables de las políticas que promueve el populismo. Como el populismo solamente lleva a la pobreza, y ellos son los culpables de la pobreza que se ha venido generando, ahora quieren desmarcarse. Entonces se echan la responsabilidad entre ellos mismos. Lo estamos viendo nosotros. Colombia no quiere eso. Colombia quiere un empresariado firme, quiere una sociedad junta con su academia, que no la dividan. Colombia quiere unirse para generar desarrollo. Colombia ya no quiere más polarizaciones. Y le garantizo que no van a ser candidatos de extremo tampoco, porque Colombia no ha elegido ya los extremos. Yo he visto inclusive entrevistas a algunos mandatarios electos que los han tachado de extrema y realmente no lo son. Son personas que quieren políticas sociales, pero con crecimiento económico. Y eso es lo que debe tener Colombia. Colombia debe proteger muy bien a su base, que esa clase media siga consolidándose para darle crecimiento económico al país, sin dividirse. Y yo creo que esta elección es una elección en rechazo a esa polarización.
Doctor Alejandro, déjeme volver sobre este tema. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, bueno, y otras ciudades están tomando los nuevos rumbos. Tienen una tarea, obviamente, grande, estos nuevos personajes, algunos que repiten, en hacer un trabajo muy bueno, muy serio, muy comprometido. En sus discursos todos llamaron a la unión, llamaron al trabajo en equipo, a colaborarle a las ciudades, a mirar los nuevos programas. Eso, todo eso está maravilloso y está muy bien, y ojalá se logre cumplir de la mejor manera. Pero, ¿qué hará la oposición? ¿Los dejará trabajar o no los dejará trabajar?
Esa pregunta es muy buena, Juan Carlos. Yo tengo conocimiento de que desde el mismo gobierno central quieren torpedear esos mandatos. Van a poner en entredicho la carrera que han tenido las personas que lograron las gobernaciones y los alcaldes. Me preocupa mucho la polarización que han querido generar en torno a la figura del general Juvenal Díaz Mateus, por ejemplo, ¿cierto? O la polarización que han querido crear algunos medios con el mandatario Andrés Julián Rendón, quien además tengo que contárselos, yo fui alumno de él, una persona académicamente solvente, totalmente seria, clara en sus posturas. Entonces, sí, el gobierno central va a tratar de torpedear esos mandatos. Y además, ya lo han dicho, recuerden muy, muy bien el mensaje de Cielo Rusinque, exdirectora nacional de planeación, en la red social Twitter el día domingo, donde amenazaba a estos candidatos que surgían desde la oposición al gobierno en que no iban a recibir los recursos del gobierno central. Y yo quiero mandar este otro mensaje, Juan Carlos, es que esas regiones no tienen que arrodillarse. Es que la Constitución del 91 por eso estableció la descentralización, para que el centro de impulsión de poder pasara desde una excesiva bogotanización del país a que las mismas regiones pudieran decidir su destino. Entonces uno no puede ser un adalí de una constitución e interpretarla a su modo sin entender que son las regiones las que están definiendo su futuro. Ni puede permitir ni pretender siquiera arrodillarlas. Las regiones decidieron su futuro, en mi concepto decidieron muy bien en muchas de ellas, en otras todavía tenemos fenómenos muy preocupantes de constreñimiento al elector y de problemas en las elecciones, pero esperamos que en el futuro estos vicios que ha tenido y que demostró la registraduría puedan ser corregidos, pero no con violencia, que es lo que estaban llamando desde el gobierno central, sino desde la unidad. Hay que demostrarle al colombiano que podemos mejorar mucho nuestros sistemas y, por supuesto, mejorar esa representación democrática desde las regiones sin que haya por eso reivindicaciones desde el gobierno central.
El presidente Petro ha gastado mucho tiempo de los 14 meses que lleva en el gobierno criticando a los mandatarios anteriores. Él, pues ya después de más de un año, un presidente debe empezar a mostrar resultados, pero pues lo que vemos en el actual presidente es que todo lo malo que sucede en el país, pues en lugar de revangarse y ponerse a trabajar en ello, culpa siempre con un espejo retrovisor gigantesco a los gobiernos anteriores. Pero además comete algunos errores políticos imperdonables, mantiene muchos cargos importantes, vitales para el país, en vacancia. Hay funcionarios encargados desde que comenzó el gobierno y no hay nombramientos en propiedad en algunos que no vamos a mencionar en detalle, pero que pues toda nuestra audiencia los conoce muy bien. El incumplimiento de las citas, tanto en su agenda nacional como internacional, es algo que ya empieza a ser incluso hasta vergonzoso para los colombianos, que esa representación de nuestro país esté en alguien que no cumple las citas, incluso a mandatarios internacionales. Pero además, sus declaraciones en los principales escenarios del mundo, en la Organización de Naciones Unidas, al terminar su intervención, sale con una frase que dice que su propuesta es expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Esto indudablemente le quita un poco de seriedad al discurso de un mandatario que pretende ser líder mundial, pues de la extrema izquierda, pero finalmente eso es lo que pretende. Recordemos la exministra de Minas, Irene Vélez, también en ese escenario de las Naciones Unidas lo que dijo es que nosotros necesitamos exigirle también en el marco de la geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor, en fin. Eso, pues como mencionó el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, es como si en las eliminatorias del Mundial le dijéramos a los otros países que jueguen peor que Colombia para que nosotros podamos clasificar. Y eso para no mencionar la posición frente a la agresión terrorista de Hamas contra Israel, comparando a esa reacción con lo que hacían los nazis. Son posiciones que realmente pues generan tal vez es como una vergüenza internacional. ¿Cree usted, doctor Ramírez, que el gobierno cambiará un poco ese enfoque, esas respuestas, esa manera de incumplir las citas, nombrará ahora sí en propiedad a todos los funcionarios en esos cargos que están o vacantes o con alguien encargado de ellos, y dejará de criticar a los gobiernos anteriores para comenzar a impulsar realmente soluciones, o seguiremos viendo durante otro mes esto mismo que ha venido sucediendo durante más de un año?
Bueno, tu pregunta apunta a un tema muy importante, y es la falta de liderazgo del presidente Gustavo Petro y sus fallas constantes en recriminar la responsabilidad de los demás, de todos, menos la de él mismo. Él ha tenido varias crisis ministeriales por esa razón y va a tener otras en lo futuro. Y yo creo que no muy pronto vamos a tener, en estos días, vamos a tener otro cambio de gabinete ministerial. Y posiblemente veamos que esos cargos que estaban en vacancia o en interinidad, o por supuesto en encargo, van a ser nombrados en propiedad, como la forma de él de defenderse de esa baja en opinión que ha tenido tan fuerte, tratando de compensar en algo con los cargos burocráticos esa mala reputación y esa impopularidad que le ha caído a él, por lo mismo que dices, por el incumplimiento de las citas, por el incumplimiento de su agenda, por sus desapariciones, porque terminamos no sabiendo qué está haciendo el presidente, pero eso sí está en las redes sociales, en una desaforada manera de expresión, y además causando problemas internacionales para el país desde su red privada de las redes sociales. Lo que hizo, por ejemplo, con Israel. Yo nunca había visto un presidente proponiendo romper relaciones diplomáticas por una red social. Entonces, ¿para qué existe la diplomacia? O sea, un presidente que se salta todos los conductos. Pero yo lo recuerdo en campaña diciendo que iba a fortalecer la diplomacia colombiana y nuestra cancillería, y realmente lo que tenemos es todo lo contrario. Ahora, la agenda diplomática, que como bien lo apuntas, está reaccionando Gustavo Petro, como se ve en el conflicto entre Palestina e Israel, es una agenda de él, no es una agenda que consulte los intereses colombianos. Entonces, eso también es un grave precedente para la diplomacia colombiana. Nunca antes habíamos tenido un presidente que pusiera por encima sus sesgos y su visión particular de los conflictos a la que había tenido la nación y la diplomacia colombiana. Eso es muy grave lo que está pasando en esos conflictos, porque fíjese, ha quedado descubierto esa parcialidad que él tiene para definirse y marcarse en ellos, porque no contestó con la misma vehemencia cuando Rusia atacó a Ucrania, ¿cierto? Hay otros conflictos también que vienen presentándose en el mundo muy graves, el de Japón con China, o sea, mire todos los que hay, el de las Coreas, y él no se ha manifestado ni ha querido romper relaciones diplomáticas con esos países, porque sí con Israel, un país que además ha tenido una estrecha colaboración en Colombia en materia de inteligencia, en materia de defensa del territorio, ¿cierto? Entonces, fíjate todo lo que eso va a venir trayendo. Petro ha querido jugar la agenda de un líder global y realmente es un hazmerreír, por lo mismo que dices, por unos discursos totalmente desenfasados en las Naciones Unidas, en sus mismas posiciones internacionales. Colombia realmente ha pasado vergüenza por las posiciones de Gustavo Petro. Y no se diga las del canciller de la República, las de Álvaro Leyva, es que no tiene ninguna credencial para representar al país por fuera, distinta a ser el mensajero del FARC. Eso no es una credencial para actuar en el mundo diplomático internacional. Entonces, Colombia necesita cambiarlo. Por supuesto no lo podrá hacer mientras esté Gustavo Petro, porque como también lo apuntas, pues él sí va a nombrar personas en esos cargos, pero son personas con agendas ideologizadas y totalmente radicalizadas. No es sino que escuches hablar al ministro de Hacienda o al ministro de Minas, ¿cierto? Entonces son personas con agenda ideologizada que confunden la administración pública con la política. Colombia debe decirle no a quienes lleguen a hacer política desde los cargos públicos. Para eso existe el Congreso, existen los consejos, existen las asambleas para hacer control al poder político. Pero nunca los cargos públicos pueden politizarse. Los cargos públicos, lo único que busca la administración pública es el bienestar social. Y eso no tiene agendas políticas.
Doctor Alejandro, déjeme preguntarle por un tema álgido, bastante álgido por estos días y por estos momentos. El tema de la crisis de la salud, la reforma que ya lleva 60 articulados que van pasando, pero vimos en estos días, nos recordaron los comentarios de Carolina Corcho que había que generar una crisis, de Petro en su momento que dijo que las EPS iban a caer como un dominó, Cruz Verde hoy en día que anda en un problema bastante serio porque dice que no puede cumplir, Col Sanitas que dice que bueno, que ya le giraron una plata, le giraron un dinero, pero que esos 8 billones, pues obviamente hay un remanente de tiempo pasado, pandemia, hay una cantidad de cosas. Bueno, ¿qué podemos esperar de todo esto, doctor Alejandro?
Bueno, lo primero, Juan Carlos, es que hay que decir que nunca nosotros nos podremos oponer a hacer reformas, pero se buscan reformas que mejoren las cosas, no que las empeoren. Esta propuesta de Petro de reformar la salud lo que quería era traernos una visión estatista de la salud, como la tuvimos en aquella época del Seguro Social, donde los gamonales políticos manejaban los hospitales de los pueblos. Y esto no puede ser así. Lo que estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro es una real corrupción con el sistema de salud. Porque mientras él está distrayendo a toda la agenda nacional con esa propuesta de salud, están inflando los precios para hacer la contratación directa por otras partes. Y eso está generando peores problemas, no solamente de suministro, porque hoy faltan muchísimos medicamentos. Creo que hay una lista de más de 2.700 medicamentos que hoy en el país no se consiguen, que a los colombianos les ha tocado salir a conseguir por fuera. Pero adicionalmente, recientemente generó una crisis más grave, y es que él lo ha tenido claro, y es que las EPS él las va a ir apagando. Y apagarlas es que a lo último que lo que quería hacer era arrodillarlas para imponer ese articulado de su reforma a la salud. Pero no contaba con que en las elecciones regionales él podía perder, y precisamente eso que le quedaba en la Cámara de Representantes a él de apoyos comprados, los representantes ya están mirando eso, lo que sucedió con el voto castigo y cómo se están reconfigurando el poder regional, porque de alguna manera u otra, ellos van a querer reelegirse también en sus curules en el Congreso, pero no lo pueden hacer con esa agenda, y van a ser castigados por los colombianos en las urnas, en las próximas elecciones al Congreso. Entonces todo esto va a relantizar esa reforma a la salud, a la cual yo no le veo ningún futuro. Por supuesto hay que hacer modificaciones, pero modificaciones para mejorar la competitividad de nuestro sistema de salud, uno de los mejores del mundo, hoy en grave crisis por las acciones del gobierno. Y no es sino que escuchen los pronunciamientos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien además hay que recordarle que acaban de sancionar a su hermano con la inhabilidad para competir por la gobernación del Tolima. Es que mire lo que ellos vienen haciendo. A la vez que van cooptando el sistema público, quieren volverlo todo público. Ellos son enemigos de lo privado, pero es que lo privado ha traído eficiencia y Colombia venía creciendo en eficiencia. Entonces lo que hay que tratar es de que esta reforma a la salud, sí, que se generen unas reformas importantes para mejorar el sistema, pero no para estatizarlo, que es lo que quiere Gustavo Petro.
Y usted como empresario, doctor Alejandro Ramírez, ¿cómo ve la propuesta de reforma laboral en el impacto a estas empresas de Colombia?
Bueno, Carlos, déjeme decirle que me preocupa mucho la ministra de Trabajo. Me preocupa que ha tratado de legitimar esta reforma como una reforma buena e idónea desde lo internacional. Yo creería que Colombia tiene uno de los capitales humanos reconocidos a nivel internacional por su capacidad de trabajo. Colombia venía mejorando mucho en la producción de los factores, incluida su capital humano. A mí me preocupa que esta reforma nos vaya a echar para atrás esa capacidad de los colombianos, ese emprendimiento que tenemos. En vez de traer estructuras más flexibles para el contrato de trabajo, lo quieran volver más rígido. Porque la realidad colombiana lo que está demostrando es que los jóvenes cambian mucho de su trabajo y quieren unas experiencias laborales mucho más ricas. Antes eran trabajos que quedaban más estables y duraban por años. Hoy en día ellos van cambiando de lugares. Entonces, las mismas plataformas de la economía colaborativa lo que nos permiten pensar es que hay un trabajo mucho más flexible, inclusive por horas, inclusive por épocas donde hay mucha más demanda en unos espacios y se contrae en otros. Entonces, nosotros deberíamos tratar de estar haciendo unas reformas que permitan esa flexibilidad en los contratos de trabajo para esa movilidad social, pero no, lo que quieren es volverlos más rígidos. Entonces, fíjese, en vez de tener un adelanto y un progreso, lo que vamos a hacer es devolvernos, y eso va a generar que haya mayor desempleo, inevitablemente. Si Colombia venía cargando fuertemente con prestaciones sociales el contrato de trabajo, ¿para qué las van a incrementar? Si se demuestra que eso lo que crea es mayor informalidad en el trabajo, lo que necesita es formalizar el trabajo, pero dándole flexibilidad a esas personas, a esas empresas y a esos empleados que quieren también estar en esos lugares donde hay mayor demanda en ciertos momentos. Entonces necesitamos son figuras de contratos de trabajo flexibles con formalización, no que genere mayor informalidad, que es lo que va a pasar con la reforma que están presentando hoy. Yo no creo que pase, sinceramente, porque el gobierno Petro ya definitivamente no tiene ningún apoyo en el Congreso. Para mí lo perdió total desde que haya tenido que aplazar la discusión de la reforma a la salud, es porque no tenía la votación.
Una última pregunta, doctor Alejandro. Lástima que el tiempo sea tan corto y tan buena la charla, hay que decirlo. Pero una de esas preguntas técnicas, las tasas de interés en Colombia obviamente van a quedar quieticas bajo decisión del Banco de la República en 13.25. Al ministro esto no le gustó. Dijo que no, que había que bajarlas. Bueno, ¿cuál es su apreciación frente a esta historia?
Bueno, yo las consideraciones de un ministro ideologizado a mí pues realmente no me preocupan tanto. Y mire, y yo creo que José Antonio Campos se ha dado cuenta del error que cometió, ¿cierto? El Banco de la República tomó una buena decisión manteniendo las tasas inalteradas. Si las sube, ahoga la economía frente a los pronunciamientos del gobierno y vamos a tener problemas para final de año, donde además tenemos que generar una economía mucho más dinámica, ¿cierto? Si las bajaba, podría generar esa inflación y contribuir con los pronunciamientos del gobierno. Entonces, me pareció una decisión salomónica. Tengo entendido que allí también sucedió en otras latitudes del mundo que tienen mucha importancia en la apreciación o depreciación de nuestra moneda. Yo quiero decirle, Juan Carlos, que la economía colombiana está en un momento muy difícil. Y yo creo que como está jugando el gobierno con las decisiones de economía, el tema del aumento de los peajes, el aumento de la CPM, la manera que viene manejando esa agenda, para nada va a convenir. Y el Banco de la República tiene que compensar. Yo no creo que el ministro Bonilla vaya a estar contento con las decisiones del Banco de la República, pero gracias a Dios la Constitución del 91 le da autonomía para manejar la economía y nuestra política fiscal, y eso está muy bien que así permanezca. Eso sí, que no atenten, porque a través de cambiar su junta también van a querer cambiar sus decisiones, como trataron de hacerlo en la Corte Constitucional nombrando al secretario jurídico del Palacio. Es que ese es el otro problema, que en la medida en que el tiempo avanza, también el Ejecutivo va haciendo sus nombramientos y esas políticas que venían tan técnicas, tan rodeadas de tecnicidad y de lo académico, pueden empezar también a decaer. El país debe unirse para reflexionar sobre su futuro frente a ese tipo de decisiones, porque toca mantener la independencia en estas entidades tan importantes para nuestro devenir.
Claro que sí, doctor Alejandro. Pues muchísimas gracias por su participación en Realidades. Realmente son muy valiosos sus comentarios en este momento en el cual todos tenemos las mejores esperanzas con relación a lo que pueda suceder en Colombia. Y esperamos también que el cambio que propuso Gustavo Petro al comienzo de su gobierno y durante su campaña no sea un cambio para mal, sino que logre recomponer la figura y que lleguemos al feliz término de este gobierno con un resultado que no sea desfavorable para los colombianos. Muchas gracias, doctor Ramírez, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades.
Carlos, a usted, a Juan Carlos, a Rocío, a toda la audiencia de Realidades, muchas gracias por esta entrevista, por darme esta oportunidad de darles estos puntos a la audiencia. Y ahora sí, llegó el cambio que estábamos esperando desde las regiones.
Muchas gracias.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
¿Y billetera virtual?
Tampoco. Espéreme, llamo a un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no, tengo billetera virtual.
No me diga, ni modos, hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
De esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.